En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón, y los próximos minutos con Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Consejero, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué información tiene al comienzo de esta semana respecto a la tasa de contagios, la ocupación hospitalaria y de UCIs en la Comunidad de Madrid? ¿Confirma usted que sigue el descenso?
Sí, la verdad es que todos los indicadores que tenemos, tanto en cuanto al número de contagios, la incidencia acumulada, el viernes había bajado a 607 casos, los ingresos hospitalarios en conjunto bajaron durante toda la semana, la UCI se ha mantenido estable con muy, muy ligero incremento, lo cual ya es una buena noticia, y luego indicadores que tampoco se publican, pero es que sí que son indicadores de actividad que nosotros vamos viendo que el descenso se afianza, ¿no? Para que se haga una idea, en el descenso de llamadas al SUMA 112, que es un indicador muy que a nosotros nos orienta mucho por cómo se está comportando la actividad, ha bajado el SUMA entre un 15 y un 19, las urgencias, la presión en urgencias un 40% y un 10% en atención primaria. O sea que más o menos todos los indicadores indican que vamos bien, y yo creo que las medidas que son las que tomó la Comunidad de Madrid, yo creo que orientaron muy bien hacia ese descenso y al control del número de contagiados, que es lo que trae todo lo siguiente, ¿no? Si uno controla los contagios, evidentemente el resto de escalones asistenciales lo van notando.
Es decir, que usted afirma que esto es consecuencia de las medidas que durante 2 semanas se han aplicado en 45 zonas sanitarias básicas de la Comunidad de Madrid.
Sí. Además es que tengo que decirle nosotros, porque la evaluación es, vamos, diría que, vamos, diaria por supuesto, pero hacemos una evaluación a todos los niveles. Nosotros detectamos que el pico máximo de contagios fue el 16 de septiembre, que fue cuando el viceconsejero Antonio Zapatero anunció las medidas que hacíamos de aplicar restricciones en movilidad y principalmente en actividad económica en las zonas básicas de salud con alta incidencia, y a partir de entonces pues hemos detectado, tuvimos el pico máximo de ingresos fue el 27 de septiembre, y a partir de ahí hemos ido viendo cómo todo ha ido pues en la línea de esas medidas, ¿no? Además, eso son medidas que tampoco hemos pretendido buscar algo distinto, ¿no? Esto se ha aplicado en muchas capitales europeas, se ha aplicado en otros, en Barcelona, en Palma, en otras, y entendíamos que es una visión de, en vez de realizar medidas que impliquen a todo Madrid, y siendo 3,5 millones en el caso de Madrid capital y otros municipios, pues ir más a tomar decisiones de perimetrar las zonas donde tiene mayor número de contagios, y eso es la decisión que tomamos, siempre con criterios técnicos y siempre evaluando medidas que se han tomado en otros lugares, y afirmamos que están funcionando.
¿Incluye esto, por ejemplo, que hospitales como la Princesa, Ramón y Cajal o el de Getafe vuelvan a recuperar áreas del hospital para cuestiones generales y ya no exclusivas del COVID? ¿Incluye también consecuencia de esto que está usted diciendo?
Sí, evidentemente cuando uno crece hacia actividad COVID con respecto, bueno, hospitalización, urgencias o en UCIs, evidentemente desplaza la actividad no COVID. Entonces, cuando se produce ese descenso, pues se va recuperando toda esa actividad no COVID. Hay que decir que cuando, la diferencia de cuando vivimos la primera ola del mes de marzo, toda la actividad de todos los hospitales, prácticamente salvo la patología muy urgente, era toda actividad COVID. Ahora hemos tratado de no parar en la medida de lo posible esa actividad no COVID, y entonces, bueno, cuando se va recuperando esa actividad, evidentemente, pues eso es señal de que los pacientes COVID van siendo dados de alta del hospital, y yo creo que es una buena noticia.
Y dígame, entonces, ¿por qué la Comunidad de Madrid no ha mantenido el confinamiento de todas estas áreas, confinamiento específico de todas estas áreas sanitarias, de las 45, para evitar el desplazamiento de los vecinos de esos barrios más afectados a todo Madrid? ¿Por qué no las han mantenido, si están funcionando?
Porque la orden comunicada por parte del Ministerio nos obligaba a tomar esa decisión sobre poblaciones por encima de 100.000 habitantes, tal cual, sin poder hacer ningún tipo de medida adicional. Nosotros, de hecho, por eso se ha producido la petición de suspensión cautelar, porque entendemos que, bueno, los datos así nos avalan, ¿no? Las medidas que estamos tomando están teniendo resultado, son medidas que, bueno, uno las evalúa evidentemente cada semana, y vamos viendo que esa que esa línea de descenso en cuanto a contagio, hospitalización, pues se va notando y yo creo que es donde teníamos que ir. Pero nosotros hicimos una transposición tal cual de la orden que venía del Ministerio y bueno, y establecía ese cambio. Es más, en el último momento tratamos de convencer al Ministerio que al menos nos permitiese dividir Madrid como si fuesen 21 municipios de más de 100.000 habitantes para poder perimetrar cada uno de esos distritos tal y como lo veníamos haciendo, pero la verdad es que con poco acierto porque no nos escuchó el Ministerio a la hora de tomar esta decisión, porque lo que se ha producido es que realmente al tratar Madrid capital el municipio de Madrid como una única población, bueno, que es lo que es, pero desde el punto de vista de salud pública es un problema porque hemos aumentado la movilidad en zonas que veíamos que ese control estaba funcionando y que estaban descendiendo el número de contagiados.
Es decir, que ustedes han cumplido la orden ministerial y les obliga a levantar el confinamiento en las zonas sanitarias. Lo han hecho por eso.
Sí, por obligación de la orden que ha emitido el Ministerio. Nos ha quedado más remedio. Si lo seguimos, o sea, a la paradoja, que a veces es complicado entender, que los municipios de menos de 100.000
Sí.
habitantes, con zonas básicas de salud, digamos, con alta transmisibilidad, sí que se está cumpliendo esa zona, como es el ejemplo de la zona básica de Humanes, que es Humanes y Moraleja en medio, y ahí sí que mantenemos esas zonas restringidas, pero la orden ministerial no nos permite hacerlo en las zonas básicas que ya tenemos, pues, por ejemplo, Puente Vallecas o las que había en Ciudad Lineal o en Usera.
Ahora que dice usted lo de Humanes y los parques infantiles en Humanes, tengo aquí el documento de las 55 sociedades científicas. Usted es médico y político. Dice, en salud ustedes mandan, pero no saben. Dígame, ¿por qué están cerrados los parques infantiles en Humanes y en Madrid no?
Bueno, es a veces son las
¿Cuál es el criterio médico?
Sí, bueno, nosotros ahí, yo en este caso es un criterio que seguimos, el criterio de nuestros técnicos de salud pública, ¿no? Cuando se tomó la decisión sobre los parques infantiles no era tanto, digamos, por la actividad que puedan realizar los niños, sino por la concentración de personas. Yo pedí también esa justificación, puesto que yo, como comprenderás, o sea, aunque sea médico, pero yo me fío de los que más sabe, que en este caso son de la Dirección General de Salud Pública, y yo creo que siempre hay que utilizar y escuchar esos criterios. O sea, no puede prevalecer en estas decisiones y menos en una pandemia, el criterio político por encima del criterio técnico.
Ustedes mandan, pero no saben. ¿Qué responde usted a ese lema de las 55 sociedades médicas y científicas?
Bueno, yo lo que tengo que decir es que, y además le digo, en este caso como médico y
Sí,
como consejero de
sí.
Sanidad, pues lógicamente siempre mis decisiones van avaladas por todos los profesionales que tenemos dentro de la consejería y siempre son criterios basados en decisiones técnicas. O sea, no puedo no hacer lo contrario, porque me parecería un poco traicionar lo que realmente los profesionales que más saben, pues en el ámbito de salud pública, los que son de salud pública, en el ámbito asistencial, pues nosotros mantenemos comunicación prácticamente diaria con todas las sociedades científicas, con urgenciólogos, con intensivivistas, con pediatras, y nosotros las decisiones todas vienen basadas en criterios absolutamente técnicos. Yo ahí, por supuesto, tengo que fiarme de mis compañeros que son los que más saben en cada uno en su área, y tratar de aplicarlo pues para contener esta pandemia.
Y los técnicos de la Comunidad de Madrid, sus compañeros, ¿creen que las restricciones impuestas por el gobierno van a mejorar o empeorar los datos que usted contaba al comienzo de esta conversación?
Pues hay algo que tenemos que valorar, que es hay algo que les preocupa especialmente, es el que realmente con esta decisión, aunque se restrinja la actividad a partir de las 10 de la noche, bueno, hasta las 11 luego, ¿no? O sea, a las 10 no se admiten
Sí.
más clientes hasta las 11 que puedan salir de los locales, pero es verdad que hemos ampliado de manera importante la movilidad de 3 millones y medio de personas. Yo espero que esta decisión no vaya a repercutir sobre el descenso mantenido que tenemos ahora en todos los indicadores. Y sí que lo vieron con cierta preocupación, y desde luego que trataron primero, o sea, que no fuese, o sea, primero que les escuchasen, que es algo yo creo que era básico, ¿no? Escuchar que de los técnicos, que esa fue nuestra petición en todo momento. Digo, yo entiendo que bueno, siempre se evalúa una situación, pero siempre escuchando los criterios técnicos, que es lo que estaba viendo, y sobre todo avalado. Nosotros aquí hemos actuado con absoluta transparencia y con absoluta honestidad. Hemos siempre dado los datos al Ministerio de números de contagiados, de cómo evolucionaba asistencialmente la pandemia a todos los niveles, y todo esto que le estoy contando ahora es algo que nosotros hemos transmitido al Ministerio. Bueno, hace una semana no era de manera tan mantenida, pero sí que todos los indicios iban a que, bueno, porque las medidas se habían tomado una semana antes y habitualmente a los 15 días uno es cuando ve todos estos resultados. Y todo iba por el buen camino, y lo único que pedimos al Ministerio, porque los criterios que nos aporta el Ministerio y decir, no, estamos preocupados, bueno, preocupados estamos todos, o sea, no solo el Ministerio, la especificidad de Madrid, pero bueno, pero la especificidad hay que avalarla, hay que analizarla, hay que trabajarla y hay que saber exactamente por qué se produce esa especificidad. Y entonces nosotros pues no nos parecían criterios de suficiente peso y le pedimos que nos lo avalase en números, porque ellos decían que Madrid estaba, algo que dijo el ministro, yo creo que con mucho desacierto, decir que Madrid estaba descontrolada, y no estaba descontrolada. Es verdad que habíamos crecido el número de casos, pero la respuesta asistencial y la evaluación de los contagios nos indicaba que iba en sentido contrario.
Luego es un cierre político, no epidemiológico, según usted.
Hombre, evidentemente, si la comunidad que tiene más control de los casos, que siempre ha actuado con transparencia, siempre con una comunicación permanente, le dice que va en un sentido y el ministerio dice que va en sentido contrario, desde luego no responde a criterios técnicos, con lo cual que cualquiera saque sus conclusiones, pero desde luego que la decisión no ha sido, vamos, yo le digo que es un desacierto total, porque no era necesario. Además, es que ellos sabían que este sistema de evaluación de control de la pandemia, de medidas restrictivas por áreas donde hay alta transmisibilidad, ha funcionado. De hecho, el dato de las 47 zonas que teníamos dentro de esas áreas de alta transmisibilidad, de esas zonas básicas, de las 47 creo exactamente son 30 y 39, perdón, de las 45 son 39 las que han descendido, y algunas de manera muy importante. Y entonces, no sé, yo creo que hay otros condicionantes que bueno, que espero que algún día nos expliquen el porqué, porque desde luego que, y sobre todo cómo se desarrolló todo, ¿no? Fue una imagen, yo creo que el ministerio actuó, o sea, de manera, o sea, le digo que lamentable, ¿no? Además, ese consejo interterritorial que se montó ad hoc, y luego la orden es independiente de esa decisión del consejo interterritorial, no sé, me pareció todo bastante hecho con algo que no responde a lo que realmente era la realidad de Madrid, y sobre todo lo más grave, que no responde a criterios técnicos, que es como que tenemos que actuar en esta pandemia.
Pero según el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, había un principio de acuerdo. Usted estaba en la misma reunión previa. Había un principio de acuerdo en esa reunión bilateral con el Ministerio de Sanidad, ¿no?
Bueno, nosotros lo que, principio de acuerdo, lo que dijimos es que nosotros estábamos dispuestos a seguir hablando y a avalar el porqué de no tomar las decisiones que quería tomar el Ministerio. Nosotros siempre voluntad de hablar hemos tenido. Esta consejería y el gobierno de la Comunidad de Madrid siempre ha actuado con lealtad, en el sentido de siempre aportar información, de tratar de llegar a decisiones que, bueno, que fuesen buenas para los madrileños, en definitiva, viéndose desde cualquier punto de vista. Y nosotros, bueno, yo, principio de acuerdo, tal y como planteaba el Ministerio, no lo veía. Yo lo que decía, había voluntad de seguir trabajando, bueno, de avalar con datos esas decisiones que nosotros hemos tomado, de reforzar el porqué en ese sentido, y yo creo que, bueno, los datos van acompañando. Y hablo siempre con absoluta prudencia, porque cuando uno habla de coronavirus no puede ser ni medianamente triunfalista, y sobre todo que tiene que estar permanentemente en ese análisis y siempre tomando decisiones pues en el sentido de disminuir los contagios.
Le pregunto dos cuestiones por mi parte más, y quiero que también pregunten me piden la palabra los que están aquí en la tertulia rápidamente. Sé que tiene usted hora esta mañana, por lo cual voy muy deprisa. La residencia, la situación ahora mismo, ¿cuál es, consejero?
Bien, en las residencias la verdad es que los datos nos indican, bueno, hay algún contagio, algún traslado. Y la verdad es que en este sentido tenemos que decir que está bastante tranquila la situación en las residencias. Y bueno, yo creo que eso es la mejor noticia, o sea, que no han sido noticias las residencias, y eso es bueno para todos.
¿Cuándo empieza la campaña de vacunación de la gripe? Que eso sería una pregunta en un tiempo normal para esta época del año.
Sí, exactamente el día exacto no se lo puedo decir, pero vamos, sí que va a ser o sea, a finales de esta semana que estamos ahora o a principios de la semana que viene. Y bueno, este año hemos adquirido 1.350.000 vacunas y bueno, se aumentarán los puntos de para administrar y sobre todo con algo importante, puesto que los síntomas de la gripe pueden ser en algunos casos similares a los del coronavirus y es importante esta campaña de vacunación.
Victoria Prego, tenemos tiempo, empiezas tú.
Buenos días, señor consejero.
Buenos días.
Y le acompaño en el sentimiento, porque vaya tarea que tiene usted. Vamos a ver, hay, y perdone que le pregunte por cuestiones políticas, pero es que es interesante porque lo que está sucediendo en el gobierno de Madrid empuja a ello, vamos. ¿Hay realmente una división profunda entre los consejeros de Ciudadanos y los del Partido Popular? Porque claro, que la consejera, con la presidenta no haya invitado al consejero de Economía a la reunión que tiene prevista con los empresarios, evidencia un grado de distanciamiento que sí que permite pensar en una crisis de gobierno o en unas elecciones.
Pues vamos, sinceramente la relación con los consejeros de Ciudadanos es una relación muy buena en todos los sentidos, bueno, siempre en los gobiernos, pero sean del signo que sean, sean gobiernos de coalición o gobiernos monocolor, siempre por algún tipo de decisiones hay distintos puntos de vista, pero vamos, yo le puedo decir, además en el plano personal y vamos, y también en lo que veo con la relación que tiene la presidenta con los otros consejeros de Ciudadanos. Es muy buena la relación. Yo creo que en esta situación que estamos viviendo es fundamental la estabilidad y que, sobre todo, que lo transmitamos a la población, porque lo que esperan es que actuemos siempre en la misma sintonía, como estamos haciendo. Y desde luego le puedo decir que, vamos, además hablo en el plano personal y puedo hablar también en el plano de la presidenta, no hay ningún tipo de división ni de comportamientos que vayan en distinto sentido por parte de todo gobierno de la comunidad.
A ver, Rayón, pase corto, ya sabes, venga.
A ver, muy rápido. He entendido que hay una discrepancia entre la comunidad y el ministerio respecto a las decisiones que había que tomar, respecto a Madrid, las localidades que la rodeaban. ¿Es usted directamente el que habla con el ministro o hay algunas personas de su equipo, personas técnicas, que hablan con otras personas técnicas del ministerio? ¿Se produce ese diálogo? ¿Quiénes son?
Sí, se produce a todos los niveles, ¿no? Bueno, yo con el ministro tengo que reconocer que antes hablaba a diario desde el jueves de la semana pasada, dejado de, vamos, de la anterior. He sido castigado sin ser llamado, pero sí que le digo que a nivel técnico se produce a todos los niveles, ¿no? El viceconsejero Antonio Zapatero con la secretaria de Estado, la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, con la directora general del Ministerio, y luego hay un contacto diario a nivel más técnico, donde nosotros vamos reportando, porque hacemos un reporte a diario de cuál es la situación de la comunidad en a todos los niveles, ¿no? En número de contagios, en cómo es el comportamiento en cuanto a hospitalización, en cuanto a UCIs. Bueno, hay otros parámetros que tampoco compartimos con el Ministerio, pero bueno, que nosotros sí que valoramos, que es lo que he dicho antes, ¿no? La actividad de suma, de primaria, de las urgencias, porque son indicadores que te van orientando muy bien hacia cómo se va a comportar el número de contagiados y la respuesta que va a tener a nivel asistencial, pero la comunicación vamos, tengo que decir que es prácticamente diaria.
Casqueiro,
Pero
la
usted
última.
hace, perdón, usted hace que no habla con el ministro y ya desde el jueves de la semana pasada, no desde la anterior.
Así es.
Casqueiro.
O sea, hace semana, va a hacer 2 semanas.
Va a ser, sí, 10 días aproximadamente.
10 días.
Desde entonces, bueno, yo el ministro llama a todos los consejeros y, bueno, desde entonces no he tenido comunicación con él. Bueno, en este sentido,
Pues sí que estamos buenos.
Ha dicho usted que le tiene castigado.
sí, me tiene castigado. Sí, hace, no sé por qué no se ha producido esas llamadas. Es más, la última reunión que tuvimos fue por llamada mía personal, pero bueno, sí. Si valora que no hay que hablar con la Comunidad de Madrid, pues yo creo que no es bueno, pero bueno, a nivel técnico sí que se siguen produciendo esos contactos y esas llamadas, y yo creo que eso siempre es importante, que no se pierda el, pues hombre, la evaluación de la pandemia es fundamental, que estemos comentando los datos durante todos los días y bueno, y sobre todo insisto, de cómo se está comportando con la pandemia en nuestra comunidad.
A ver si ya la última, Javier Casqueiro, te toca. Termina
Sí,
tú.
yo creo intuir, señor consejero, creo intuir por qué no, por qué puede producirse todo eso, porque entre otras cosas, como decía usted, en la última charla que tuvieron, yo creo que había mencionado que esa charla era el jueves de la semana pasada, el ministro le dijo que la situación estaba descontrolada y las cosas además habían llegado a un mal tono. Pero mi pregunta no iba por ahí, mi pregunta era sobre, ¿son mejores entonces para usted los técnicos de la Comunidad de Madrid que los técnicos que asesoran ni más ni menos que al ministro de España para decidir los criterios comunes? Y luego sobre los datos de Madrid, estamos hablando de estabilidad, supongo que dentro de los malísimos datos que tenemos en la Comunidad de Madrid, porque ahora vemos que desde la Comunidad y el Ayuntamiento empiezan a presumir de que esto funciona, pero lo que funciona es que se ha estabilizado dentro de unos índices que son los peores de Europa. Estamos ahí, ¿verdad?
Bien, en primer lugar tengo que decirle, yo no sé si serán mejores o peores los técnicos de la Comunidad de Madrid. Lo que sí que le puedo decir que hay una ventaja que tiene la comunidad sobre el ayuntamiento, que las decisiones epidemiológicas se avalan siempre en datos también asistenciales, y eso es importante. Le he dicho datos que, por ejemplo, el Ministerio no maneja, que nosotros transmitimos, pero que nos indica mucho cómo va evolucionando la pandemia. Y tengo que decirle, no que se han estabilizado, los datos han mejorado en todo este tiempo, y yo creo que bueno, que Madrid ha dado respuesta, porque siempre no solo hay que verlo en el número de contagios, como habitualmente mira el Ministerio, porque hay otra serie de indicadores que te comentan cómo va evolucionando, te indican cómo va evolucionando la pandemia. Y desde el punto de vista asistencial, bueno, pues casi que hayamos descendido, creo que son 350 camas en la última semana en conjunto, ¿no? Entre hospitalización y UCI, pues lo que le he dicho, los datos de urgencia un 40% menos, yo creo que son datos buenos, que bueno, sin ningún tipo de triunfalismo, pero sí que pues indican marcan un cambio de tendencia en el que tenemos que seguir progresando.
Enrique Ruiz Escudero, que sé que tiene otro compromiso, le agradezco al Consejo de Sanidad de la Comunidad de Madrid haber estado esta mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Consejero, que le vaya bien, gracias.
Gracias, buenos días.